Hola, muy buenos días, queridos amigos y oyentes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida un día más a Radio Libertad Constituyente, un espacio de lealtad, de verdad y de libertad que compartimos con vosotros a través de Internet. Internet como único medio de difusión que tenemos actualmente para expresar las ideas de don Antonio García Trevijano sobre la democracia y la libertad política, tanto en España como en Europa. Hoy es domingo 14 de diciembre de 2014 y hoy, a diferencia de otros días, no contamos con la participación de nuestro amigo José María Alonso, pero sí que contamos con Elena Bazán. Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina.
Y, por supuesto, tengo a mi lado a don Antonio García Trevijano. Un placer tenerla aquí, como siempre, don Antonio.
Pues anda que yo, dos mujeres, me vuelvo loco. Bien, mujeres jóvenes y bonitas y simpáticas. Pero es verdad que José María no ha podido hoy, ¿no?
No ha podido hoy estar con nosotros, pero le mandamos un fuerte saludo desde Somos Aguas.
No ha podido. Bien, no, pues entonces le damos la palabra a Elena.
Le vamos a dar la palabra.
Que nos diga a ver qué noticias están hoy en los periódicos. Y empezando por El Mundo, creo, ¿no?
Venga. Sí, pues en El Mundo de hoy, en portada, el titular es: Susana Díaz no confía en Sánchez como candidato. Estrecha sus contactos con Madina y los varones críticos y no descarta presentarse a las primarias. Además de estas noticias sobre la Junta, hay otras dos en la página 10 y en la página 11. En la página 10 dice: una firma falsificada destapó el fraude en la formación. La monitora de un curso denunció que una empresa del ex consejero Ojeda simuló su rúbrica y la Junta tardó 17 meses en investigar. Y en la página 11 también aparece una noticia sobre la Junta que dice: crece en 21 millones el agujero en las subvenciones de la Junta. Hay 3.842 expedientes de reintegro abiertos por presunto desvío de ayudas a autónomos. El PP ve un absoluto descontrol. Izquierda Unida, solo una mala praxis.
Muy bien, pero como yo ayer me quedé sin comentar una noticia extraordinaria que aparece en la aparecía en la portada de El Mundo, en primera, en nada menos que a cuatro columnas, quisiera comentar primero la noticia de ayer y luego ya me repite uno a uno lo de hoy.
Vale.
Pero vamos a empezar con lo que ayer decía en la portada, en El Mundo.
Uh-huh. En El Mundo de ayer decía, en portada: la Junta de Andalucía dio 138 millones sin control a autónomos. La Cámara de Cuentas revela que el 42% de las ayudas otorgadas en 2007 a 2010 no se justificaron. La Consejería de Economía alega que se hizo por voluntarismo en la lucha contra la crisis. A los casos de los ERES, los cursos de formación y las ayudas a empresas se suma ahora el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, que repartió 356,7 millones de euros en subvenciones entre 2007 y 2010. El 42% de los pagos materializados, más de 138,5 millones de euros, siguen pendientes de justificar y con el plazo vencido. La Junta de Andalucía, que ayer admitió su incapacidad para abordar estos procedimientos porque su voluntarismo excedía al personal y los medios existentes.
Es extraordinario. Yo no recuerdo en los medios de comunicación españoles en ninguna época, al menos desde que yo leía las portadas de los titulares de las portadas de los periódicos, porque generalmente la prensa, yo siempre he sabido desde Franco que era mentira, pero me orientaba de cómo, por dónde iban los tiros contra la libertad y la democracia y la honradez leyendo los titulares. Yo no perdía el tiempo leyendo el contenido de los artículos, pero lo de ayer pasa de la raya. Esto que está, El Mundo dice ayer, que por voluntarismo se han regalado, repartido más de 138 millones de euros, eso es una fortuna. ¿Pero qué significa voluntarismo? Es que no, es difícil de creer. Si me vuelvo a leer el último párrafo, sí, porque lo repite por dos veces, al principio y al final de lo que has leído. Pero repíteme lo último, a ver.
La Junta de Andalucía, que ayer admitió su incapacidad para abordar estos procedimientos porque su voluntarismo excedía al personal y los medios existentes.
Es decir, que como no tenía personal ni medios, regalaba por voluntarismo. Claro, pero cada vez que alguien a quien va a darle algo que no se lo debe, sino que es una subvención o un regalo, y le preguntas cuánto te doy, y siempre dice su voluntad, ese es el voluntarismo, lo que rige en el concepto y el reparto de las limosnas. Sí, claro, la Junta de Andalucía es la junta de las limosnas, una limosna, limosna.
Limosna.
Sí. Perdón, limosna, sí, las limosnas. Sí, sí, lo tengo aquí delante puesto, se lo había puesto encima limosna, claro. Limosnas, las limosnas. A propósito de este asunto, quiero destacar que así se explica lo que está sucediendo en Andalucía. Durante 30 años lleva allí en el poder, o más, no lo sé lo que lleva el PSOE. Porque el sistema del PSOE, se habla de votos cautivos, de votos que el PSOE tenía con los ERE, con los repartos, con las subvenciones, que todos votaban al PSOE. Pero es que lo de esto ya pasa de la raya. Esto es que repetir el mismo sistema que en Andalucía existía en el siglo XIX y la primera y antes de la Guerra Civil, por tanto, durante el siglo XX, el sistema que había para mantener la pobreza. Es decir, en aquellos tiempos, los pobres andaluces estaban fichados, registrados, apuntados en las parroquias. Del mismo modo que ahora están apuntados los menesterosos en la Junta de Andalucía. Y las parroquias, el cura párroco, y por tradición y herencia continuaba, distribuía entre las burgueses, los más ricos de cada pueblo, el pobre al que le correspondía, y todas las casas tenían sus pobres, a los que tenían que darle o bien la comida o la propina, y todo a voluntad. Era el voluntarismo el que mantenía la pobreza heredada. Pero esto en España, como estaba tan atrasada, continuaba hasta después de la Guerra Civil, incluso después de Franco. Yo he conocido todavía, muy pequeño, que en Chiclana de la Frontera, pues había pobres que correspondían a mi casa, a mis padres, darle limosna. Pero en el mundo europeo no pasaba así. Eso pasó en el mundo europeo, pasó hasta la guerra carlista. La guerra carlista fue la primera guerra de clases sociales. Fue en Inglaterra, la guerra de la carta. Y en esa guerra carlista transformó por completo el sistema de reparto de la riqueza en el sentido de reparto voluntario, lo que se llama donativo, donación o caridad. Ya la Iglesia, como resultado de la guerra cartista, que era una guerra de clases, porque la clase sindicada y obrera es la que se le hizo la guerra, una guerra civil, el resultado fue que las parroquias, que también el sistema de la Iglesia, el reparto de limosnas a los pobres, era en toda Europa, no solo en España, pero claro, en 1830 se acaba y se sustituye, ya no en la parroquia, sino que se crean los sindicatos, como el de Alwin, y las cajas de resistencia, y las propias organizaciones de la clase obrera, que reparten las subvenciones entre sus afiliados, pero ya la Iglesia sigue manteniendo un residuo de la antigua clase pobres, mendigos, pues sigue la Iglesia manteniendo algunos, pero ya no deja de ser, ahí se establece ya una gran distinción entre la pobreza heredada, es decir, los pobres que son hijos de pobres y nietos de pobres, que es la pobreza heredada, y la pobreza producida. La pobreza producida es la que se origina, de nuevo, ex novo, a consecuencia del cambio del sistema de producción económica. Hasta 1830, no, antes, hasta la máquina de vapor, hasta que no se inventa la fábrica, hasta que los artesanos van perdiendo sus puestos de trabajo en la artesanía porque se fundan fábricas que producen mucho mejor y más cantidad y más barato los productos de la antigua artesanía, y que son los artesanos los que se emplean, pierden su estatus, pierden su nivel de vida, pierden tanto que cuando de ahí se crea el eslogan revolucionario de las máquinas para quien la utiliza, el campo para quien lo trabaja. Eso, pues bien, a consecuencia de esa revolución social, la pobreza producida es aquella que sale de la fábrica, de los despidos, de los que no tienen trabajo, de los que son despedidos, que no tienen, que ya no tienen la parroquia para la, que para la distribución de las casas burguesas o ricas que lo alimenten, y tienen que alimentarse por sus propios medios. La distinción entre pobreza heredada y pobreza producida, una distinción cuya terminología la tomo de el magnífico y célebre economista suizo de los principios del 19, que es Sismondi, pues explica esa diferencia, explica por qué en Estados Unidos, como no había pobreza producida, heredada, ya que era un aluvión de inmigrantes que llegaban a trabajar, y allí la única pobreza que se podía crear era la producida. No había una herencia de pobres, hijos de pobres. Y eso explica por qué el marxismo no triunfa en Estados Unidos. Algo triunfa, pero poco también el anarquismo, y por qué los conceptos de la política social son extraños a Estados Unidos. No solo los socialismos, sino el concepto de la izquierda es completamente distinto en Estados Unidos de Europa. Y proviene de esto, de esta distinción que estoy haciendo entre la pobreza heredada y la producida. La producida es consecuencia del sistema de producción. Así el obrero, sobre todo en el siglo XIX, porque hoy ya no es lo mismo en la producción. Pero me sirve esta distinción para decir cómo es posible que 35 años, 36 años de corrupción del PSOE hayan podido ser tolerados por la opinión pública española que sigue votando al PSOE en Andalucía, cuando el PSOE en Andalucía lo que ha mantenido el poder ha sido a costa de una lista millonaria de personas que para caer en la pobreza son pagados voluntariamente y con voluntarismo por el PSOE. Voluntarismo quiere decir ausencia total de criterio. Y el PSOE aquí reconoce. ¿Qué dice el PSOE? Que como no había, al final,
sí,
dice, que como no había personal ni medios, pues no tiene más remedio que recurrir al voluntarismo, es decir, al capricho, a la discrecionalidad absoluta, a la falta de reglas, falta de normas, para repartir dinero, nada menos que las cifras que ahora aparecen son más de 138 millones de euros, para repartirlos entre los desempleados de Andalucía, desempleados, pero que tienen el nombre de autónomos. Así se emplea el nombre, yo soy un autónomo y recibo, pero ¿cómo? Si no tenían personal para averiguar quién es autónomo o no, ha sido una manera de estar pagando votos, comprando votos. Luego, 138 millones de dólares, una fortuna tan inmensa, ha sido voluntariamente y con puro voluntarismo repartida, regalada por la Junta de Andalucía a los votantes del Partido Socialista. Esa es la realidad. Es francamente horrible. Quería nada más que comentar esto de ayer. Y ya pasamos con esto a la noticia de hoy, que es la de Susana Díaz, como decía, que no confía,
sí.
¿No?
Susana Díaz no confía en Sánchez como candidato. Vale. Estrecha sus contactos con Madina y los varones críticos y no descarta presentarse a las primarias.
Venga, pues mira como dice en el interior, que dice en el interior que
Díaz
el titular
está cada vez más lejos de Sánchez.
Eso. Y este
líder con fama y con reparos. Los críticos de Sánchez, estimulados por Susana Díaz, creen que el PSOE no remontará con este secretario general.
Sí, y el Partido Comunista, que es el aliado del PSOE, la Junta de Andalucía, dice que son malas prácticas, lo que es una corrupción absoluta, sin paliativos, lo que es un fraude, un engaño a todos los españoles, al Tesoro Público, un delito flagrante, Izquierda Unida, como está asociada en la Junta de Andalucía al Partido Socialista, lo atribuye a malas prácticas. No, no, no. Esto es un horror. Vamos a ver la lucha por el poder, cómo se ha concretado para tapar, para atrapar este nuevo fraude que se une a otros. Este nuevo dice, claro, que ha crecido en 21 millones a consecuencia de este fraude, crece en 21 millones el agujero en las subvenciones de la Junta. Hay 3.842 expedientes de reintegro abiertos por presuntos desvíos de ayuda a autónomos. ¡Qué vaya manera de hablar! Por robo. Le llaman desvío de fondos. Desvío de ayuda a autónomos, que es lo que hemos comentado de ayer. Y hoy se hace eco el periódico de hoy. Pero yo, para no repetir ya lo que acabo de explicar, salto de esta noticia horrible de corrupción absoluta del PSOE, corrupción absoluta de la Junta de Andalucía, corrupción absoluta de Izquierda Unida. La corrupción del poder. Bueno, pues en ese poder corrupto, la noticia de hoy es que se abre una lucha por el poder entre Susana Díaz y el señor Sánchez. Un poder corrompido completamente, pues luchan, dentro de ese poder luchan Susana Díaz, que, como antes has dicho, ya por un lado, Susana Díaz parece arrepentida de haber apoyado a la candidatura de Sánchez, y no solo ella, sino muchos varones del PSOE piensan que ha sido un error y están reconsiderando la manera de volver a apoyar a Medina, como es la opinión de los varones críticos con Sánchez. ¿En qué se basan? ¿Por qué se han equivocado? ¿Qué achacan a Sánchez? En primer lugar, le achacan que es una víctima de Podemos, que no tiene seguridad en sí mismo, y que la demagogia de Podemos le está haciendo cometer actos de torpeza estratégica y táctica al, por ejemplo, proponer que se rebajen los sueldos después de haberse publicado por el portal de transparencia, que se rebajen los sueldos que superen a los del presidente del gobierno. Eso lo atribuye a una imprudencia de Sánchez, como también le atribuyen su personalismo, que no consulta a la dirección, que improvisa tonterías, pero se fundamenta la crítica en otra cuestión más de fondo. Tanto Díaz, que está considerando la posibilidad de volver a presentarse como candidata a las elecciones legislativas, es decir, a la presidencia del gobierno, y los varones que apoyan y dicen que sí, que salga, se basan en que se consideran engañados por Sánchez, Pedro Sánchez. Porque el acuerdo que los varones dieron, que apoyaron a Pedro Sánchez, se basaba en que lo nombraban secretario general del partido, pero no candidato a las primarias para ser presidente del gobierno ni el jefe de todas las listas del PSOE. Ahí se consideran traicionados, engañados por Pedro Sánchez, que ya ha anunciado que se va a presentar a las primarias. Esto es lo que ha producido escándalo. Y ahí se ha iniciado ya una lucha por el poder que, desde luego, no augura nada bueno para el porvenir del PSOE, que además ahora se va a encontrar con la competencia de Podemos. Tiene mucha suerte en ese sentido, porque como Podemos está cambiando cada día de programa, pues el PSOE tiene la suerte de que ahora Podemos está diciendo que quiere ocupar el espacio de centralidad. Que sí, dice la palabra centralidad, ahora hablaremos de eso. El espacio de centralidad entre el PP y el PSOE. Si se quiere situar a la derecha del PSOE. No, pero no hay remedio. Mañana dirá que está a la izquierda. Podemos no sabe lo que dice, ni tiene criterio. Son unos aventureros que han empezado dando gritos, como las ocas del Capitolio, para decir que viene el enemigo, dando gritos de extrema izquierda, castas, corrompidos, todo el mundo corrompido, y ya antes de que se descubra la propia corrupción de los dirigentes de Podemos, pues ya estaban mirando y renunciando a los eslogans políticos, las promesas imposibles, utópicas, imposibles de cumplir, que les aupó a obtener unos diputados en las elecciones europeas. Pero ahora el PSOE sí que se encuentra ante un problema muy grave, y es que no hay unanimidad en el apoyo a su secretario general. Esto, digo, que unido a lo de Podemos, pone en una situación tan delicada que la posibilidad de que el PSOE, dentro de poco tiempo, desaparezca del mapa político, como le pasó al PSOE, es decir, al Partido Socialista Italiano de Craxi, cuando huyó a Túnez, pues eso hay que ya contemplarlo. El PSOE puede, y ojalá desaparezca, porque el PSOE no ha sido más que el engaño a la izquierda española, a la CRE, a la gente que creía que era de izquierda y que votaba contra la derecha, creyó que el PSOE era de izquierda. Al decir ahora Podemos que quiere ocupar la centralidad, el peligro para el PSOE ya es brutal. Pero también, aunque Podemos dice que está fundado y dirigido por unos profesores de segunda mano, quiero decir que no son titulares de la universidad, como Pablo Iglesias o Monedero, también quiero decir que la palabra centralidad, eso no significa lo que quieren ellos decir, porque la centralidad, eso no es el centralismo, ni es el centro, es otra cosa. Centralidad sería la condición o la cualidad del centro, pero el centro, hablemos de este tema, no hay ningún partido, todo partido que se presenta de centro no es un partido que ocupe una equidistancia entre los demás partidos existentes en ese país, bien a la derecha o bien a la izquierda. No es verdad. El centro políticamente no existe. No hay ninguna ideología que sea de centro. Eso no es verdad. Ahí hay una gravísima confusión. Y la confusión que padecen todos los periodistas y los profesorcillos de universidad es que confunden el centro para gobernar, el centro de gobierno, del centro del espectro político. Y existe centro para gobernar, hasta el punto de que no ha existido nunca ni existirá nunca en el mundo un gobierno que no esté gobernado, que no tenga el poder en el centro de ese gobierno, de los ministros que representan las distintas matices de ese gobierno. Y eso es tan válido para Hitler, para Mussolini, para Franco, como para Stalin, como para Obama. No hay para... Porque el centro, lo que en realidad significa centro, es equilibrio. Todo gobierno tiene que estar alrededor de un eje central que proporciona el equilibrio. Y como está compuesto de distintos ministros, todos tendrán un denominador común, que son conservadores, que son progresistas, que son revolucionarios, que son reaccionarios. Eso, todo el equipo tendrá la condición del jefe que lo ha formado. Pero el jefe que se sienta con ese equipo, y dentro de ese equipo hay matices. Unos quieren ser más reaccionarios que el jefe que los reúne, otros menos. Entonces el jefe tiene que tener la habilidad de tener un gobierno donde él esté ocupando el centro de ese gobierno. Stalin era el centro de su gobierno, y Hitler el centro de su gobierno, y Franco era el centro de su gobierno. La política de Franco era centrista, ¿con relación a qué? Pues con relación a los que ocupaban. Antes del principio estaba más claro, luego fue difuminándose, hasta que al final Franco ocupaba el poder, la jefatura del Estado, por inercia, pero ya las fuerzas políticas que ocupaban el centro ya no las representaba Franco. Y eso que fue, por ejemplo, desde que la tecnocracia del Opus Dei entró y transformó los datos sociológicos y económicos de los gobernados españoles. Pero Franco, cuando inicia su gobierno, está enfrente, tiene a Hitler, está maravillado de lo que va a pasar, cree que va a ganar la guerra Hitler, y su gobierno está compuesto por los mismos vencedores de la guerra civil española. Y él ocupa el centro porque entre la falange, los requetés, que tiene que unificarlos, porque al unificarlos ya las tensiones más vanguardistas de la Falange y más reaccionarias o tradicionales de los réquetes, que estaban, me acuerdo los nombres de la época aquella, de Fanjul y compañía en los réquetes, Franco los unifica para poder estar entonces más tranquilo, porque tiene de un lado al ejército y la iglesia, y dentro de esas fuerzas políticas la iglesia tiene un papel preponderante en los primeros gobiernos de Franco, pero no tanto como el ejército y no tanto como la Falange. Entonces Franco fundamentalmente representa el centro, que era el ejército, y sus ministros franquistas hasta la médula, unos eran falangistas, otros réquetes, otros de Acción Católica, no antes de la Acción Católica, eran de la jerarquía eclesiástica, eran, si no eran los obispos, fue por casualidad. Pues bien, luego eso varía. Y a medida que se va haciéndose más compleja la sociedad española, porque aparecen nuevas clases de centro que se llaman sociales, que se llama centristas, pero es una metáfora, porque no está en el centro, hay clase obrera, pero es que entre la clase obrera y la banca, pues ya aparecen las clases medias, que se llaman clases medias, que no quiere decir que esas clases medias sean el centro político, no, porque las clases medias también sufren la ideología, y no hay ninguna ideología que sea centrista. Toda ideología es un extremo. Toda la conservadora, la comunista, la socialista, la social, toda ideología por definición ocupa un extremo, su extremo ideológico. ¿Por qué? Porque en la palabra ideología, ¿por qué son falsas todas las ideologías? ¿Y por qué tienen que ocupar un puesto central dentro de los partidarios de esa vaguedad ideológica? Porque la ideología significa y parte de una idea. En toda ideología tiene que haber una idea. Por eso no hay ninguna ideología en el mundo, ni en la historia ha habido una ideología que sea absolutamente falsa. Porque si fuera absolutamente falsa, no podría haber elegido una idea. Esa idea no existiría. Y toda ideología contiene una idea verdadera, pero parcial, muy pequeña, más corta o más extensa, pero toda ideología parte de una idea verdadera, pero parcial. Esa idea no refleja la totalidad de la realidad, sino una parte de ella. Por ejemplo, si vemos una naranja y nos guiamos por la ciencia pura y por nuestro sentido, podemos describir la cara de la naranja que vemos. Y si describimos la cara de la naranja por lo que vemos, no podremos hacernos, el que no haya visto nunca una naranja, no puede ver, porque si no la tocamos con la mano y le damos la vuelta y vemos que es redonda, pues vemos una naranja, lo que vemos no es la totalidad de la naranja. Por tanto, una ideología de la naranja es cuando lo que ves, que es una fachada, una parte, la convierte en la totalidad equivocándote. Esa es la ideología. Una ideología es una idea parcial que mediante el logos, que es la razón, mediante la conviertes subjetiva y arbitrariamente en una idea total. Si el liberalismo, pues por supuesto que es una idea, pero parcial, porque refleja una parte de la realidad, y es que el mercado, la riqueza y la política está influida por los hombres que tienen más poder en el mercado, y esa es la idea liberal. Pero si la conviertes en totalidad, la ideología liberal es falsa, porque no, una ideología liberal no puede jamás tener una política distributiva de la riqueza entre la gente más pobre, porque el liberal entrega todo al mercado, pues bueno, ahí gana todo, no solo la riqueza, sino el poder, los ricos, los que están en el mercado. Pero es que lo mismo pasa con el comunismo y lo mismo pasa con el socialismo. Todo esto viene a cuento de que esa parcialidad de la ideología es la que se traduce en el socialismo español. Y Podemos, cuando habla de centralidad, que es donde he partido para hacer esta reflexión, no sabe de qué habla. Porque la centralidad es una cualidad del centro, pero no existe, es un abstracto. Mientras que el centralismo sí existe en la realidad, porque es una reducción a las posiciones centrales, una reducción absoluta, que es el centralismo. En cambio, la centralidad es una condición del centro, eso no significa nada. Pero son palabras nuevas que inventa Podemos para hacer creer que ellos son respetables y que quieren ocupar posiciones de centralidad. Naturalmente, como todo el que gobierna. Evidentemente que si vosotros gobernáis, seréis de centro inmediatamente, del primer día. Con eso puedo dar por zanjada la primera cuestión de los escándalos de robo y corrupción del PSOE y concentrarme solamente en decir que el protagonismo de Susana Díaz y los apoyos que está encontrando augura una lucha por el poder que va a dividir al PSOE más de lo que está.
Muy bien. Pues hasta aquí en la primera parte del programa. Ahora en unos minutos continuaremos.
Eso es.
En unos minutos musicales.
Eso.
Bueno, pues comenzamos la segunda parte del programa con la segunda gran noticia del día de hoy. Le damos paso a Elena para que nos lea el titular.
Gracias, Cristina. Pues en El País de hoy, en la contraportada y en la segunda y la tercera página...
Sí, porque la contraportada es lo último.
Ah, vale. Comenta que Junckers reparte juego a izquierda y derecha. Bruselas combina inversión y una política fiscal más suave con reformas y apoyo al mercado único. La eliminación de decenas de normas es un guiño a Londres. El doctor no de Bruselas, Frans Timmermans, número 2 de la comisión, defiende la necesidad de suprimir 80 reglamentaciones.
Muy bien. Esta noticia, comencé ayer a comentarla mediante un análisis un poco más profundo, pero todavía no exhaustivo, sobre el significado político que implica que la Unión Europea, en el club europeo, se comience a poner en dudas el camino recorrido hasta ahora, el camino tecnocrático y regulador, mediante directrices o directivas, regulador de prácticamente todos los asuntos concernientes a la economía de los países incorporados a la Unión Europea. El asunto es tan vasto que ni un programa dedicado exclusivamente durante 8 horas diarias a explicar lo que está pasando en Europa y el giro copernicano que acaba de producirse en Bruselas con la nueva elección de Juncker como responsable de la dirección de esta Comisión Europea, pues tendría tiempo para explicarlo. Parto de la base siguiente. Cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, a la semana siguiente, en ese que coincidió con la aprobación también del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, en el día inmediato, el Colegio de Economistas organizó una conferencia sobre el Tratado de Maastricht y el Tratado de Comercio de México y Estados Unidos. Y como figura, fue organizada por el colegio, presidido aquella conferencia en un aula muy numerosa, había casi 1,000 personas, un lleno enorme, organizado por Valentín Andrés, no sé, y con todas las figuras del colegio. Primero, los oradores estábamos sentados en la presidencia, al lado del presidente, un lado el mexicano y otro lado yo. A la derecha, el embajador de México fue el que explicaba el tratado nuevo de México-Estados Unidos. Recuerdo que de la conferencia del embajador, que duró media hora, un poco más de media hora, la palabra dominante que la utilizó de verdad, sin exagerar, pues no lo sé, no la conté, pero 400 o 500 veces la misma palabra, sí es verdad, giró todo en torno a esa palabra del embajador mexicano. Esa palabra era tomate. Era, ya, todos los que oímos aquello nos dimos cuenta entonces que aquel tratado era el tratado del tomate. Bien, cuando termina, me dan la palabra, empiezo a hablar y no había transcurrido. Lo he contado alguna vez, pero me gusta repetir las cosas por razones de propaganda. Es decir, como todos los días se repite la mentira del régimen, de la Constitución española, de los partidos españoles, como todos los días los periódicos, las televisiones y las radios no hacen más que repetir absurdas mentiras y la gente, por muy absurdas que sean, si lo oyen, se lo creen, la verdad también tiene que repetirse, aunque muy poco porque no tengamos medios, pero algo más de una vez o dos para que haya más gente que se crea de verdad lo que digo es la verdad. Bien, pues yo repito lo que pasó en aquella conferencia. Me dan la palabra y no había transcurrido ni un minuto. Había dicho, señores, señoras, voy, tengo el gusto de analizar, tal, señor Trevijano, y no me dicen nada, señor Trevijano. Empiezo y el presidente disimuladamente me pasa un papelito. Y yo estoy hablando, pero leo el papelito, lo leo y me doy cuenta y dice, abrevie, señor Trevijano, que el señor embajador tiene una cena, tiene que irse. Claro, la gente, esto es que no me conocen. Parece mentira que ya con las pruebas que yo daba de no tragar ni una a nadie, ¿cómo me provoca de esa manera? Me callé en el acto, digo, señores, el presidente me pasa este papel, lo leo en voz alta y digo, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que no podemos ser tan mal educados de retrasar un minuto la salida del embajador inmediatamente para la cena, para lo cual yo permanecer en silencio hasta que se haya ido. No podéis imaginar lo que es un minuto de cerca de 1000 personas, un minuto en silencio, pues eso es como si fuera un día. Es que se corta la violencia, hay una violencia insoportable. Bueno, y yo callado encima, esperando y mirando, hasta que de repente alguien dice, fuera, fuera. Y ya fue las 700 personas gritando, fuera, fuera, fuera. Hasta el punto que tanto miedo cogió el embajador, que el presidente tuvo que acompañarlo durante toda la sala porque la salida estaba al final. Bien. Esto es la introducción de una conferencia tan graciosa. Yo hago mi conferencia y en la conferencia lo que yo sostuve es, uno, que el Tratado de Maastricht se convierta en un librito para aficionados a la economía, donde diga que el ITIMET, ¿qué límites tiene que tener el déficit presupuestario, que creo que era el 3%, me parece, y que todo consistía entonces en el Tratado de Maastricht, en lo que hoy todos los lectores de periódicos saben, que la señora Mestres quería, y la reforma de la Constitución española, que el déficit presupuestario no puede crecer más de uno? Todo eso, yo lo dije, que era una medida anti-keynesiana. Y que era una medida que los liberales imponían contra, no contra el socialismo, no contra el marxismo, sino contra Keynes. Y que era un error meter en un tratado de cumplimiento obligatorio entre todos los miembros de la Unión Europea, que era un error que en el tratado incluir un artículo que prohibiera el déficit presupuestario fuera de esos límites, que prohibiera el keynesismo. Digo, porque eso nunca puede ser una verdad absoluta. Puede ser que en este momento sea verdad, pero puede llegar una crisis como la del 29, la cité expresamente, en donde requiera que el déficit sea mayor que el habitual. Y entonces no puede estar prohibido por un tratado. Eso hay que dejarlo, no al arbitrio, hay que decirlo al juicio, a la prudencia de los gobernantes, de los gobiernos. Ni en las constituciones, ni en los tratados. Ese fue mi argumento. Bien, termino de hablar. Y vuelvo a repetirlo porque es gracioso y porque revela el carácter de quien hila y idiosincrasia del quien gobierna hoy la economía, que es el señor Montoro. El señor Montoro estaba en el público. Yo ni lo sabía. Sí, sabía quién era, un economista, pero no lo conocía. Entonces llaman a la tribuna al señor Montoro, que habría pedido abrir, o estaba ya previsto en la organización. Y se sube a un atril, no a la presidencia, sino a un atril de para oradores a la izquierda de la mesa donde yo estaba. Y Montoro comenzó con una alabanza de mi persona, como siempre, como estoy acostumbrado desde joven, desde la universidad, que durante el franquismo los que querían mis enemigos siempre empezaban con una alabanza sobre mi inteligencia, sobre mi preparación, sobre mi cultura. Cuando él empezó diciendo: quiero primero felicitar la brillantísima conferencia del señor Trevijano, yo ya me pongo en guardia, porque digo, a ver, ¿por dónde viene ahora? Porque yo, la alabanza era el preámbulo para luego, si puede, pegarme un tiro, un navajazo o hundirme. Entonces me alertó Montoro y ya digo, uy, cuidado, ¿dónde va este? En efecto, ¿no? Terminó de la alabanza unos minutos, pero sí, pero claro, es muy peligroso para una persona que no es economista, claro, todo el mundo decía que yo no era economista, eso es evidente, es muy peligroso hablar de Keynes, porque Keynes es el autor más difícil para la economía. Dice, es el autor más difícil de entender. Y yo lo interrumpo, como tenía también el mismo, digo, será para ti. Bueno, la ovación fue las 1000 personas aplaudiendo, se acabó Montoro. A partir de ya nadie le escuchó, porque dijo que Keynes era difícil de entender cuando la teoría general de Keynes, lo dicen todos, yo la he leído en español, claro, y en francés, porque me gustó tanto que la he leído en la traducción española y en la francesa. Y el inglés, como no conozco el inglés, no lo había leído, pero los comentarios que he visto en la gente más importante, dentro y fuera del campo económico, de ingleses y de Estados Unidos, que dicen que Keynes, la teoría general, es el libro mejor escrito, de mejor estilo en inglés, dentro del campo de la economía. Entonces, por eso yo, como estaba seguro de lo que leí, por eso le dije, pues, será para ti, porque no era para mí, no. Y lo sigo diciendo, para mí no soy economista, pero no es difícil. Entonces, cuando él dijo eso, yo pensé lo que hoy pienso, que difícil es entender a ciertos autores. Hasta Kant no era muy difícil entender la filosofía. A partir de Kant se hace ya un poco más difícil, requiere un esfuerzo de concentración mayor para comprender. Luego, con Hegel la complica un poco más que Kant, pero también sigue siendo completamente comprensible y para una inteligencia normal, con una cultura normal, no hace falta ser un especialista para entender a Hegel. Pero en cambio, a partir de Husserl, que es el autor, el creador de la filosofía de la fenomenología, sus discípulos, él es muy difícil de entender, pero también se llega a entender. Se sabe lo que es conceptos fundamentales de Husserl, las reducciones y tal. Eso se llega a entender. Pero entre los seguidores de Husserl hay algunos filósofos que han hecho alardes de un oscurantismo tan grande que yo de lo confieso que no lo entiendo, me cansan. Y entre ellos, ninguno más oscuro que Gadamer, el filósofo Gadamer, con las teorías interpretativas o la filosofía hermenéutica. Gracias a mi formación he podido entender lo que quería Gadamer, difícilmente, pero lo he entendido, gracias a que yo tengo una formación muy sólida en derecho. Y sé lo que significa la interpretación, no solo de los contratos, sino de las leyes. Y yo tuve la fortuna de que todavía siendo estudiante en la de Derecho en la Universidad de Granada, leí a Emilio Betti. Y Emilio Betti no solo es que fuera un romanista excepcional y catedrático en la Universidad de Roma, murió hace tiempo ya, sino que además de eso ha sido el filósofo de la interpretación más importante que ha tenido Europa hasta hoy. Murió. Y la hermenéutica de Emilio Betti me impidió caer en la vicio de Gadamer o de otros seguidores, en el vicio de considerar que la interpretación o la hermenéutica puede ser creadora. Vaya error. Una interpretación de una ley, a pesar de la complicidad que tienen en estas elucubraciones los intérpretes de la Torah, de los libros judíos y de los renacentistas, intérpretes como Pico de la Mirandola, como son todos los que han estudiado la Kabbalah, a pesar de todo ello, yo no piqué nunca, porque Emilio Betti me salvó de esos precipicios. Y sé que la interpretación de las leyes y la interpretación de los contratos y la interpretación del mundo y la interpretación de la realidad nunca puede ser creadora, porque tiene que ser, se puede extender lo que no ves, extenderlo a otros campos que no ves. La física, lo que no ve, lo puede ver el microscopio. Luego el ojo puede extender, y la mente y la inteligencia puede hacer interpretaciones analógicas y extender la esfera del derecho a supuestos no contemplados directamente por la ley, pero muy que pueden ser analógicamente comparados. Por eso no significa nunca interpretación creadora. Esto os cuento cómo empezó en España la discusión sobre el déficit. Lo inicié yo en contra de que sea un dogma que no haya déficit o que sea muy pequeño. Eso revela un miedo a la deflación patológico. Ese miedo a la deflación lo tiene la señora Merkel, que sin pasar por su cerebro produce en el cuerpo alemán el pánico a la deflación que conocieron los tiempos anteriores al triunfo de Hitler, anteriores a la política de armamento militar que se inicia ya con el nazismo, o que lo inicia Hitler. Entonces, el pánico a la deflación es tan grande, lo digo para mucha gente que no lo sabe, pero que son cosas súper conocidas para las personas mayores, hablo de los jóvenes. En Alemania el marco valía tan poco, el billete de marco tan poco, que valía más comprar un papel para pegarlo a las paredes, para hacer papel, decorar las paredes era preferible decorar las paredes pegando los billetes, era más barato llenarlo de billetes pintados que ir a una tienda y comprar el papel. Había que ir con maletas de millones de marcos en billetes para comprar algo el alimento. Bueno, el horror es verdad, es tan grande, que los alemanes tienen pánico de verdad. Hubo otro fenómeno que produjo efectos, otro fenómeno en la historia anterior a este, que fue el miedo que produjo la Armada Invencible Española en Inglaterra. El miedo fue tan grande, por ejemplo, que la madre de Hobbes, del gran filósofo Tomás Hobbes, el de Leviatán, lo parió con 7 meses de pánico que tenía la hermana. Y toda la obra de Hobbes, basada en la soberanía absoluta, en el soberano, que delegamos todo en él, para el Leviatán, si el Leviatán es un monstruo bienhechor. Si la palabra Leviatán no significa un monstruo peligroso, sino al contrario, es un monstruo marino, tampoco es en realidad el hombre artificial para defendernos contra el miedo. Bueno, pues la señora Merkel, la política alemana y todo lo que hasta los últimos años venimos viviendo desde la crisis es el pánico alemán a la depresión. Por eso no quieren, por un lado, favorecer políticas de inflación, porque producen luego el efecto contrario, y esto es lo que hoy, de repente, ¿qué es lo que ha pasado de repente en Bruselas? Que se elige a un nuevo comisario que, por cierto, con antecedentes fraudulentos y penales, porque siendo ministro de Luxemburgo, llegó a acuerdos con las grandes empresas multinacionales para esconder a la Hacienda miles y miles, centenares de miles de millones para domiciliarlo en Luxemburgo. Ese hombre, que ha superado ese obstáculo, ahí veis la importancia que consideran en Europa a la corrupción, ninguna. Pues ese hombre que ha superado ese obstáculo, hoy ha sido elegido presidente de la Comisión. Bien, pues ese presidente de la Comisión, ayer lo comenté, se ha descargado de repente con una decisión de suprimir, de momento, 80 normativas o directrices de la Unión Europea. Pero es que dentro de un paquete que haya contemplado la supresión de cerca de 500 directrices. Y eso es el comienzo. Es decir, ¿por qué? Los titulares dicen que lo hacen para darle satisfacción al Reino Unido. Es verdad que todo lo que sea adelgazar el cuerpo administrativo de Europa y las directivas de Europa, de la Unión Europea, para los Estados miembros, será bien visto por todos los Estados, porque están perdiendo facultades trasladando a Bruselas competencias que antes tenían las capitales europeas. Eso estará bien visto por todos. Pero eso no basta para el contentar a Camerún, a David Camerún, no es suficiente para explicar esto. Es verdad que también Holanda y Suecia no tienen las posturas extremas del Reino Unido, pero también están en contra del bosque legislativo de Bruselas. Eso es verdad. Y también es verdad que esa tal cantidad de directrices ni siquiera se conocen ya. Hace falta verdaderos especialistas en cada gobierno, un aumento enorme de la burocracia, simplemente para conocer las directrices de Bruselas. Como el periódico Hoy, la noticia que tú has leído, uh-huh, es que el doctor Timmermans,
sí,
es el que ha hecho el informe que ha aprobado Juncker. O sea, Juncker, esas normas están dentro de un informe que ha sido hecho por Timmermans, que este es un hombre bastante inteligente y bastante apasionado, porque este era, yo recuerdo que era el ministro de Holanda, de Asuntos Exteriores, sí, cuando tuvo lugar el desgraciado accidente aéreo, no, accidente no, el derribo de un avión con 300 pasajeros, 298, volando en espacio de Ucrania, que fue derribado. Que hoy está demostrado que no fueron de ninguno de los rebeldes porque no tenían el arma, ya se sabe cómo fue disparado, pero aún no se sabe quién. Pero no fueron los rebeldes prosoviéticos, prorrusos. Pues bien, este Timmermans hizo un discurso muy emotivo, muy bien construido en la ONU. Y este Timmermans es el que ha hecho este informe pidiendo la necesidad de reducir la intervención de Bruselas en las economías nacionales. ¿Qué causa ha podido producir esto? Yo creo que la principal de todas no es contentar a Camerún. Yo creo que la principal es que el rechazo de la población europea a la crisis actual, que produce fenómenos como en Francia, donde el partido Le Pen, que ya no es extrema derecha, pero es un partido conservador que quiere salir de la Unión Europea. Y en Grecia, que también la mayoría de la población quiere salir de la Unión Europea. Y en Portugal, que están con las troikas, y en España. Hay tal indignación que yo creo que esta medida no obedece tanto a razones estratégicas para contentar a determinados gobiernos europeos que no están satisfechos con la política de Bruselas, como que obedece más bien a la necesidad de salvar lo que se pueda de la Unión Europea antes de que su fracaso sea tan grande que sea unánime el abandono de la Unión Europea por todas las capitales. Porque hoy hay muchos que dicen, pero es tan grande el fracaso de la Unión Europea que antes de que llegue a consumarse se han dado cuenta del error. ¿Y ahora qué resulta ahora? Pues que Merkel está diciendo lo contrario de lo que ha dicho durante 4 años. Ahora ya dice que hay que tener medidas de excitación de la demanda. Así que hay que dejar ya la austeridad, que hay que invertir, que hay que crear, que hay que tener incentivos. Pero esto, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana rompan con una política? A mí me parece bien. Pero claro, están ahora, ¿quién está dando la razón? En Francia, a Holanda. Y en Italia, a Renzi. Pero es que no se dan cuenta de que tanto Holanda en Francia como Renzi en Italia están acabados. Si es que no, la política de la izquierda, de las inversiones para crear puestos de trabajo, ha fracasado. Si la socialdemocracia no tiene ninguna fórmula para nada. Porque siempre es un híbrido que no se compromete a nada. Si no tiene valores, no creen en nada. Esto va a ser otro error grandísimo. Yo creo que la crisis de Europa es irreversible, de la Unión Europea, no de Europa. Todo lo que no sea un movimiento como yo promoví y estaba dentro de un movimiento europeo hacia los Estados Unidos de Europa, como pidió Churchill en su famoso discurso en Zúrich, en Suiza, al final de la Guerra Mundial, todo lo que no sea la marcha directa hacia los Estados Unidos de Europa es perder el tiempo, es crear más oligarquía, más diferencias de clase, más ricos en Europa, con más poder de dinero, más pobres en Europa. Todo ese fracaso viene de la Unión Europea porque está mal concebida. Es que no se puede crear un club de ricos cuando no hay una unidad fiscal en toda Europa. Es que todo está hecho por se ha empezado la casa por el tejado. Y Europa tiene que empezar por los cimientos. ¿Y los cimientos de qué? Pues de un Estado federado, federal, como Estados Unidos. Estados Unidos de Europa. Y hay que empezar por los cimientos. Y la economía, por supuesto, que es lo último, cuando se cree el Estado federal, eso ya no la economía es lo último. La dirección económica centralizada de Europa es lo último, cuando existe el Estado federal, no antes. Antes tiene que ir fortaleciéndose y unificando las economías nacionales para que no haya grandes diferencias como las hay hoy entre el sur y el norte. Eso tiene que corregirse y lo tienen que corregir antes, porque no puede haber una federación de Europa con Grecia y los estados del sur y los estados eslavos en la pobreza y los estados escandinavos con Alemania, Dinamarca y los del norte en la riqueza. Las diferencias entre el norte y el sur han de ser más pequeñas. Y las prisas, cuanto más prisa, se dice. El refrán ese, vísteme despacio, que tengo prisa. Pues eso digo para Europa. Vamos a vestirla despacio porque tenemos prisa en construir los Estados Unidos de Europa. Con eso termino hoy porque no quiero ya más prolongar la atención.
Muy bien. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Damos las gracias a Elena Bazán por leernos los titulares y por su participación en el programa. Estamos encantadas de tenerte aquí. Y por supuestísimo a don Antonio García Trinjan. Es un lujo estar aquí acompañándole, escuchándole, y le damos las gracias por compartir su sabiduría con todos nosotros.
Pues muchas gracias, fíjate, yo estoy tan encantado con todos que estoy, no digo que feliz, porque no se puede estar feliz en un mundo infeliz. Uh-huh. Y el mundo feliz, la famosa novela de Huxley, pues no, yo no puedo estar feliz por la tristeza que rodea la España y Europa y el mundo. Uh-huh. Pero es verdad que desde el punto de vista personal sí lo soy, por estar rodeado no solo de familia nuclear, de mi mujer y mis hijos, aunque los veo ahora menos que antes, por la enfermedad, por la pierna, porque mi mujer está ahora con su hermana, porque está siendo atendida. Digo estos detalles no porque yo me guste hablar de mi intimidad, sino como has pronunciado la satisfacción y la felicidad que tenéis de estar a mi lado, yo quiero que sepáis que yo estoy con la misma satisfacción y la alegría de poder compartir con personas tan nobles y tan idealistas como sois, no solo vosotras, claro, sino todos mis seguidores, que eso produce en mí una tranquilidad de conciencia, que sé que estoy cumpliendo con mi deber y que tengo 87 años, cuando tenga 107 años diré lo mismo.
O muchos más, don Antonio, que nunca se sabe. Pues nada, muchas gracias a todos, queridos oyentes, os esperamos en el próximo programa que será mañana. Muchísimas gracias y hasta pronto.